toque para Messi. Aquí está Messi. Jan Sommer sigue Messi. De Ligt. Jan Sommer. Vino con el cambio de frente para Alfonso Davies, que bajó ese balón y Hakimi es el que vino a la marca. Metido en el área, el toque en la media vuelta, le va a pegar abajo. Lo que ha sacado Donnarumma. Jan Sommer.
Ojo.
Jan Sommer le metió una presión. Aquí está Vitinha para primero gol. Golpe de susto, nada más se llevó el equipo del Bayern. Lo que ha sacado De Ligt. Esto es para que inyecte al equipo y al público.
Él lo celebra como si hubiese marcado un gol. Uy, la
perdió. Perdió la pelota y aquí está León Goretzka, que viene con el toque. Chupa Martín, gol. Del cabezazo, allá va Ramos. Ahí está lo que por ahora Don Diego es la figura. Messi, Mbappé, quiere bajar esa pelota a la media vuelta. Abajo, ya se empieza a convertir en figura. El balón que vino elevado en el tiro de esquina, Ramos, pasó cerca esa pelota. João Cancelo, le tira la pelota, le pide la pelota, allá recibe bien el toque que vino de primera, gol. Bayern
2-0 aquí en Múnich y el 3-0 en el global.
Pero esto me parece que es el golpe más fuerte para el Paris Saint Germain, que acaba de quedar eliminado de los octavos de final de esta edición de la Champions League, y muchos de este plantel no regresan en septiembre.
Willkommen, amigos, bienvenidos a Cuba del Podcast, la casa del Bayern Múnich, que hoy estamos de fiesta, boleto en mano hacia los cuartos de final y una eliminatoria trascendental. Le apagamos la luz a la ciudad de las luces, a París, y dejamos a su equipo y sus petrodólares fuera una vez más de la Champions League. Como decía Uli Jones, tenemos la sagrada misión de proteger el fútbol. En esta ocasión me acompañarán mi buen amigo Ernesto, Sergio Sáter. Vale, se incorporaron un poquitico más tarde, Dios mediante, así que vamos a comenzar. Ernesto, ¿qué tal? Me imagino que contento con la eliminatoria y satisfecho con todos los aspectos del juego mostrado por nuestro querido Bayern Múnich.
Hola, Adrián, el saludo para ti. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación de estar por acá. El saludo también para Sergio, para Ale, que se va a reincorporar dentro de unos minutos. El saludo también para todos los que nos escuchan. Sí, súper contento por la clasificación. Creo que el Bayern jugó un partido muy serio, de mucha madurez, pero también estoy un poco, yo creo que la palabra sería desilusionado, porque de esta parte del mundo yo creo que se ha infravalorado realmente lo hecho por el Bayern, y creo que las cámaras han enfocado más al desastre del Paris Saint-Germain y han dejado de lado un poco la muy buena actuación que ha tenido el Bayern Múnich.
Bueno, Ernesto, para eso estamos nosotros acá con este podcast. Así que ustedes, amigos oyentes, si desean escuchar contenido sobre Bayern Múnich, si están cansados de que cuando nuestro equipo gana se enfoquen las cámaras en lo que hizo el rival, pues escúchennos, ayúdenos a difundir nuestro podcast, que al final es suyo también, es contenido del Bayern Múnich en español. Ya saben, a dar retweet en nuestras redes sociales, @cubaderpodcast, a seguir a cada uno de nuestros miembros y a escucharnos en las distintas plataformas. Sergito, vamos a tratar de cumplir nuestro objetivo y enfocarnos mayormente en un 90% en lo que hizo nuestro Bayern, que mostró la clase histórica que tiene, la jerarquía, y en ningún momento peligró la eliminatoria. Más bien dos o tres sustillos, pero bueno, digamos que boleto en mano y el resto es historia.
Sí, Adrián, buenas noches para ti, para Ernesto, para el resto del equipo y, bueno, por supuesto, para los que nos escuchan. Sin duda alguna, un partido de bastante tensión. De hecho, bueno, tuve el placer de verlo junto a ti ahí en La Habana Libre. Algunos momentos de un poco de nerviosismo y tal, principalmente esa jugada en la que Jan Sommer pierde el balón y termina Matthijs de Ligt salvando sobre la línea el disparo de Vitinha. Por lo demás, un gran partido de Bayern, principalmente de la línea defensiva. Son días difíciles para los detractores de Julian Nagelsmann, que aún habiendo ganado ayer, aún habiéndole ganado al Paris Saint-Germain, una eliminatoria ida y vuelta con un global de 3-0, o sea, dejando la portería a cero en dos partidos ante un equipo que tiene en sus filas a Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. Aún así hay aficionados que no están conformes, o sea, tratan de achicar lo hecho por el Bayern. Pero bueno, en general un muy buen partido de todo el equipo. Incluso me alegra mucho ver que los cambios hayan funcionado, que desde el banco haya surgido ese segundo gol y tal. Pero bueno, más adelante estaremos hablando de eso.
Gracias, Sergito. Sí, en efecto, ahora vamos a una pequeña pausa porque tenemos mucho, mucho de qué hablar en esta noche especial de debate. Hoy tiene que ser y va a ser un episodio bastante alegre, así que vamos a nuestro habitual espacio publicitario y enseguida estamos con ustedes.
Football Return.
Si quieres vestir la piel de tu club o selección, elija la tienda de Football Return, la mejor opción para obtener la ropa deportiva en Cuba. Contáctanos a través de nuestra cuenta en Twitter, @tiendafrreturn.
Noches mágicas en la Fußball Arena München en Alemania, y el Bayern con ese tan ansiado pase a cuartos, una eliminatoria que en el papel se veía bastante difícil, un rival muy exigente, que hablaba Sergito de las características de este Paris Saint-Germain, un equipo hecho a golpe de chequera, pero que tiene en su fila a Lionel Messi, Kylian Mbappé, a Neymar, y que pintaba la cosa difícil. Pero bueno, para ir ya metiéndonos de lleno en lo que pasó en ese afortunado 2-0 para nuestro equipo, donde hubo de todo, noche de infarto, como bien decía Sergio, lo vivimos ahí en el Hotel Habana Libre en Cuba. Sergito, monumental la línea de defensa. En términos generales, el equipo mostró, como te decía minutos antes, toda la jerarquía que exige una institución del Bayern, y lo tradujo en efectividad, y en todas sus líneas hubo buen rendimiento. Pero si hay que destacar algo, es la defensa. Desde Stanisic, Upamecano, que cumplió con creces y que cada día se va afianzando como el líder de la defensa, y Matas de Light no se queda atrás, Alfonso Davies, ni qué decir del canadiense.
Sin duda alguna, defensivamente el Bayern estuvo inmenso. Incluso cuando fallaba alguno de los defensas, venía otro y le hacía la cobertura, y siempre llegaba primero con los atacantes del Paris Saint-Germain. De hecho, hay una estadística por ahí que lo refleja a la perfección, y es que Kylian Mbappé, de los 6 duelos que disputó, no ganó ninguno. O sea, eso habla muchísimo del trabajo defensivo de Bayern. Un partidazo de Josip Stanisic, que de hecho comentábamos sobre esto que iba a semana, o sea, en el programa anterior, de que lo más probable era que Nagelsmann repitiera el mismo 11 que abrió ante Stuttgart el fin de semana, y bueno, no decepcionó, fue así. Las críticas hacia Stanisic y tal, que si las burlas, que si Stanisic, que si Mbappé, que si no sé qué más. Bueno, y Stanisic ganarle, de esos 6 duelos que Mbappé perdió, creo que 2 fueron contra Stanisic. Así que, bueno, ahí están los resultados. El marcaje a Messi también descomunal por parte de Leon Goretzka, que le logró sacar el balón en varias ocasiones, incluso haciéndole faltas tácticas muy buena, manteniéndolo siempre alejado del área propia. Esa jugada en la que Messi se va entre varios jugadores y se genera un contragolpe, y Goretzka viene desde atrás, le gana por velocidad y le saca el balón, o sea, lo choca en el hombro con hombro y logra sacarle, recuperar el balón. En fin, va en la estrategia de Nagelsmann para frenar a Mbappé y a Messi, haciendo ese cambio constante, o sea, que por momentos el equipo se paraba con línea de 3, con línea de 4, iba rotando poco a poco. Creo que fue algo que descolocó completamente el Paris Saint-Germain, que nunca encontró la vía por la cual acercarse al arco. De hecho, la ocasión más clara del Paris Saint-Germain es el cabezazo, o sea, apartando el error de Sommer, que trata de salir con el balón y al final termina perdiéndolo y le cae de tiña, termina rematando a puerta y lo saca Matthijs de Ligt. La ocasión de peligro más clara que generó el PSG fue la del cabezazo de Sergio Ramos, que lleva una tajada monumental de Jan Sommer después, limpiando el error que había cometido anteriormente. Una jugada a balón parado, en sí el PSG no fue capaz de generar nada. Cada vez que tiraba un balón largo en Mbappé, o se lo ganaba Upamecano, se lo ganaba Stanisic, Jan Sommer salía y lo agarraba en el borde del área antes de que Mbappé pudiera llegarle. La defensa increíble. Alfonso Davies también se gastó un partidazo. Un partidazo Alfonso Davies. De hecho, salió en el 11 ideal también de Who Scored de la semana. O sea, en ofensiva, Hakimi todavía debe estar soñando con Davies. En ofensiva tenía loco a Hakimi, cada vez que cogía el balón hacía con él lo que quería. Y a la defensa, bueno, le sacó un balón a Hakimi, creo que le sacó uno a Mbappé también, que viene corriendo desde atrás y se lo saca sin hacerle falta. Incluso Kingsley Coman a la defensiva tuvo muy buenas acciones también, tuvo buenas recuperaciones, buenas jugadas defensivas. Kingsley Coman, que como carrilero, espectacular.
Como así de espectacular estuvo toda la línea defensiva. Yo creo, en el episodio pasado, a ti mismo te hice la pregunta y te comentaba sobre el papel de Upamecano. Y es que insisto en este jugador porque partido tras partido parece que crece a pasos agigantados y en una madurez no solamente mental, sino técnica y futbolística de dominio de su área. Ante el Paris Saint-Germain ayer no solo ganó metros, sino que demostró que es el hombre adecuado para marcar a Kylian Mbappé, quien conoce de selección en jugadas, por ejemplo, como Mbappé sabemos que gusta de buscar la diagonal y Dayot Upamecano lo invita a hacer la diagonal abriéndolo siempre fuera de portería y eso es una inteligencia táctica vestir del joven central que además despliega todo ese tonelaje que tiene. Entonces yo pienso que esa es una de las notas más sobresalientes, Ernesto. Creo que después, Sergito, tenemos que hablar de quién es el artífice de lo que vimos ayer y no podemos dejar de hablar de Julian Nagelsmann porque también el DT como mismo se la achaca cuando no hace cambios. Creo que ayer estuvo imponente.
Sí, Adrián. A ver, en cuanto al encuentro, yo creo que fue un partido donde yo siempre resalto, porque Julian Nagelsmann a principio de temporada había comentado que él quería un Bayern que tratara de dominar los tiempos del partido. Y yo creo que eso específicamente fue lo que intentó el Bayern durante todo el encuentro. O sea, tratar de llevar el ritmo, que no se le rompiera el encuentro, que el partido no se convirtiera en un dame que te doy en golpes, porque ahí podía salir perdiendo. Entonces, trataba de bajar las revoluciones por el momento al partido, tratar de enfriarlo y tratar de llevarlo a su terreno. En el primer tiempo fue bastante, bastante predecible porque cargó mucho en la ofensiva, sobre todo por los costados, y le faltó un poco de juego interior. Evidentemente, el Paris Saint-Germain aprovechó los buenos minutos de Verratti y yo creo que eso fue clave en ese momento. Incluso al medio tiempo habíamos comentado en nuestro grupo que el Bayern necesitaba buscar un poco el carril interior, tratar de encontrar a Musiala porque, o sea, estaba bastante previsible el ataque. Y así fue en el segundo tiempo. Incluso los mismos jugadores lo han dicho en las reacciones post partido, logra encontrar una vía de ataque, logra aparecer mucho más Musiala, un muy buen partido de Müller de sin balón, sobre todo en la segunda parte, y provocando errores forzados con su presión llega el primer gol y bueno, y ya el desenlace del encuentro todos lo sabemos. Ahora, en cuanto a la defensa, sublime. Esa es la palabra, como lo catalogó L'Equipe, el muro de Dayot Upamecano, líder, junto con Matisse de Ligt. Yo realmente, en el tiempo que yo viendo fútbol, no recuerdo una dupla de centrales tan consistente y que le den tanta seguridad y tanta fiabilidad como la que le está dando esta pareja a el Bayern. Realmente están a un nivel altísimo. Los datos del partido yo creo que lo reflejan así. Incluso estaba viendo que el Kylian Mbappé no ganó ningún duelo todo el partido. Incluso apenas pudo completar regates. Lo habíamos comentado que yo creo que tratar de tenerlo bien cerca y no liberarlo tanto de la marca, yo creo que iba a ser fundamental. Y en eso trabajaron muy bien, trabajó muy bien la defensa, sobre todo el caso de Upamecano y de Matisse de Ligt, y haciendo énfasis en Matisse de Ligt, bueno, la super salvada a ese error de Jan Sommer, que como bien decía Sergio, fue la más clara que tuvo el Paris Saint-Germain. Pero haciendo énfasis en Dayot Upamecano, es un central que todos sabíamos que tenía muchísimas condiciones. Pagaron muchísimo dinero al Leipzig por traerlo a Múnich, un pedido de Julian Nagelsmann, pero le faltaba temporizar. Siempre se iba de revoluciones. Era un central que en cualquier momento te la hacía, te embarcaba al encuentro, para decirlo al buen cubano, y ha logrado corregir. Ahora ya, en estos momentos, yo creo que para nada, para nadie, puede ser una casualidad que Dayot Upamecano esté entre los mejores de la temporada. Su eliminatoria ante el Paris Saint-Germain, hay que decirlo, rosa la perfección. 180 minutos de muchísima, muchísima calidad. Hay que decirlo así, el Paris Saint-Germain apenas pudo encajarle un gol al Bayern en 180 minutos. Estamos hablando de un Paris Saint-Germain que cuenta en sus filas con jugadores de la calidad de Lionel Messi, de Neymar y de Kylian Mbappé. Incluso en este partido de vuelta, Dayot Upamecano dejó números interesantes, 100% de los tackles completados, 5 duelos ganados, 1 intercepción. O sea, realmente no hizo faltas. Esto es lo más llamativo, porque ante un delantero como Kylian Mbappé, usted dice, bueno, en algún momento tiene que pararlo con faltas. En algún momento va a tener que tumbarlo. Pues no, no cometió faltas el muro, como reitero, le catalogó el equipo en su portada, el muro de Múnich. Y bueno, muy contento realmente, porque tenemos, yo creo que lo que en otras temporadas nos había causado dolores de cabeza, creo que en estos momentos está siendo un muro infranqueable en Champions. De hecho, el Bayern ha jugado 8 partidos esta temporada en la UEFA Champions League y tiene 7 arcos en cero, 21 goles a favor y solamente dos goles en contra, y anotado por el Victoria Pilsen. Ha jugado 2 partidos contra el Inter, no le pudieron anotar. 2 contra el Barça, terminó con la portería en blanco, y 2 contra el Paris Saint-Germain y también terminó con la puerta en blanco. Así que realmente los aplausos para la saga, que está siendo fundamental, pieza importantísima en este accionar del Bayern en la UEFA Champions League.
Una UEFA Champions League que vamos a tener el placer de contar con 180 minutos más, esperando rival, a falta de lo que quede por definir la próxima semana en la otra llave. Y pues, Cejito, vamos a tenerte en línea de espera, porque se nos incorpora nuestro colega Ale García, cual le estoy dando ya la bienvenida. Ale, siguiendo con este análisis que casi se mezcla con lo anímico, lo táctico, y hablando de ese lado espiritual del fútbol, un Bayern que mostró lo que es la jerarquía, y una jerarquía alimentada por un hábito de ganar, un hábito que no es que no se pueda perder, sino que hace costumbre a los equipos e influye sobre la mentalidad desde los futbolistas hasta el jardinero, de la construcción colectiva de la misión fundamental del equipo, que es ganar títulos, y eso hace que el Bayern año tras año muestre un hambre que en esta eliminatoria mostró por qué es un equipo de tradición y por qué sabe utilizar esa chequera y ese dinero que tiene en función de potenciar las virtudes en las distintas áreas. Un equipo funcionó casi a la perfección.
Hola Adrián, un saludo para ti, para Sergito, para Ernesto y por supuesto para quienes nos escuchan. A ver, yo creo que evidentemente el Bayern es un club con ADN ganador, es un club que yo creo que después del Real Madrid es el club más estable de la historia de la UEFA Champions League, aun cuando no es el segundo que más las gana, pero sí el segundo que más veces está metido en la pelea. Y ese ADN, bueno, ya lo decía Martín Perarnau en el primer libro que escribe sobre Guardiola en el Bayern, Herr Pep, que Guardiola se impresiona mucho con esa mentalidad del Bayern. Ese de que si estamos perdiendo 1-0, el partido aún no se ha acabado. Si estamos perdiendo 2-0, el partido aún no se ha acabado. Y fue algo que le impresionó mucho, y es algo que eso se va pasando de generación en generación, y sobre todo cuando hay jugadores que tienen el Mía San Mía en vena, ¿no?, desde que salen de la cantera, como Thomas Müller, que se cansó ya de que le hayan preguntado por las veces 458.000 en su carrera, que qué significaba, y dio una respuesta muy rocambolesca, muy Thomas Müller, y que se le agradece muchísimo porque uno se divierte mucho con él, y además se le agradece más que eso que él dice lo lleve al terreno y lo emplee. Y al final pasó con Müller lo que yo un poco de autopromoción, pero lo que había hablado en la previa, lo que habíamos hablado aquí el equipo cubano después, que en la previa, Müller es clave. Müller es un futbolista que sabe presionar, que sabe cuándo presionar, a quién presionar y a cómo presionar. Y así sale el primer gol del Bayern Múnich, y así se organizó el Bayern Múnich en ese partido. Por eso Thomas Müller es un futbolista muy resiliente, un futbolista que con los años pierde velocidad, pierde el poco regate que va a tener, lo va perdiendo todo, pero se va reinventando y sigue siendo pieza clave. Y yo creo que de a poco va a ser un futbolista menos recurrente, pero va a seguir siendo un tipo de partidos importantes. No quiero extenderme mucho, porque seguramente esto ya lo han tocado Ernesto y Sergito. Como me dicen, me tuve que incorporar por temas laborales. No pude estar desde el inicio. Pero yo sí quiero decir algo que de verdad que quería hacer un hilo en Twitter, pero el tiempo no me lo ha permitido y hablarlo es mucho más fácil. Puede pasar en cuartos de final cualquier cosa, ¿no? Depende de muchos factores. Pero a mí me da la sensación de que Julian Nagelsmann, y es que este Bayern ha madurado. ¿Y a qué me refiero? Bayern hace unos años era un equipo que, bueno, la maquinaria, el rodillo, es un equipo que siempre te sale a aplastar y eso a uno le gusta. Pero también cuando se topaba a un rival que no podía aplastar durante 90 y sobre todo 180 minutos que dura una eliminatoria, que son eliminatorias, se juegan a dos partidos, cuando no podía aplastar, te daba la sensación de que cuando las fuerzas caían, el otro equipo también empezaba a golpear la mandíbula, era débil. Se le marcaban goles con facilidad. Ya te digo, si no era el rodillo, era un caos. Y había que jugar sí o sí a aplastar. Y yo creo que esta vuelta es una prueba tremenda de la madurez de ese equipo. Nagelmann dice, mira, voy al Parque de los Príncipes, le pego un bailable, viene Mbappé, me pone la cosa mala a los minutos que tiene, pero no me logra marcar. O sea, vengo a casa con un resultado positivo. Ellos ahora tienen Mbappé, seguramente, como comentábamos en la previa, seguramente no puedo tener la defensa a 40 metros, ¿qué voy a hacer? Voy a atrasarla un poco, pero voy a tratar de controlar al PSG. O sea, yo no voy a hacer la presión altísima esta que hago con los centrales empujándose arriba, porque seguramente voy a potenciar las habilidades de Mbappé, pero voy a hacer que la defensa se atrase, le voy a quitar metro y voy a tener determinados movimientos. Voy a poner una línea de tres en la que Upamecano siempre tenga Mbappé, siempre se enfrente de golpe. Fíjense, es un detalle. Casi siempre Mbappé, quien perseguía a Mbappé cuando iba atrás era Stanisic. O sea, Stanisic como que era el primer eslabón que tenía que pasar, lo que haga un futbolista que no es el gran futbolista, pero que se te vuelve pegajoso, te molesta. Y eso hacía que cuando Mbappé, si lograba pasarlo, que los números de Stanisic fueron tremendos ante Mbappé, pero cuando lo lograba pasar, llegaba con desventajas a Upamecano. Y es un tipo que, ya lo decía Ernesto, eso sí me dio tiempo a escucharlo, ni siquiera necesitó cometer falta, porque también tiene una, no sé, una garantía, tiene una superioridad, era la palabra que estaba buscando, tremenda. Y entonces, una joya, me parece nada más, pero la clave parece que está en que él dice, voy a controlar el partido, que no es lo mismo que sufrir, que no es lo mismo de me voy a tirar atrás y voy a jugar a la contra, voy a dejar que me pinten la cara y voy a jugar a la contra, no. La más clara que tuvo el PSG en la primera mitad, que fue los mejores 45 minutos del PSG en la eliminatoria, fue esta primera mitad, ya lo decía, la más clara es un error de Sommer en salida. Y alguna que otra corrida muy bien frenada por la defensa. Recuerdo, por ejemplo, el discarnada de Nuno Mendes, que le da el pase de la muerte a Messi y Davis lo cierra muy bien. Y luego viene aquella jugada en la que Matis Delay salve la línea. Y eso me parece tremendo, porque es un equipo que ya sabe cuándo decirte, toma la pelota tú, trata de hacerme daño, desgástate. Y también tengo que decir, en defensa a los defensores anteriores, y es que no es lo mismo hacer esto que está haciendo Nagelmann ahora, o sea, tener ese control con Delay y Upamecano Prime, que hacerlo con Zule y Guateng, y eso es todo de brazo. Eso es todo de brazo y su planificación deportiva. Y también quería comentarte que no me extrañaría en lo absoluto que Nagelmann renunciara a esa línea de tres, porque me parece que era algo muy puntual contra el PSG. No digo que no la siga empleando y que vuelva a ella en dependencia del rival, pero me parecía algo muy puntual contra el PSG para frenar las habilidades, las internadas por carriles interiores, y valga la redundancia, de Mbappé y de Messi. Eso me parece un momento, fíjense, si él lo tiene claro, que juega con Stanisic, lo comentábamos en la previa, pero juega con Stanisic, es un acto de convicción total, teniendo un tipo como Cancelo, que me parece que ahora va a tener mucho más minutos, porque ya no tiene la circunstancia, hay que ver el sorteo que dice, ¿no? Pero ya no tiene la circunstancia obligatoria de que tenga que jugar con el Inter, y yo creo que ahora Cancelo va a tener más protagonismo. En resumen, me parece a mí un acto de madurez tremenda de Julian Nagelsmann de su equipo, y ya veremos qué pasa en lo que queda de temporada, ¿no?
Un equipo que, como tú bien dices, ha mostrado madurez, no solamente Nagelsmann, sino madurez colectiva, para entender los momentos que se están viviendo, sobre todo después de un mundial horripilante de los internacionales, un Upamecano que es subcampeón del mundo y que bueno, llega del mundial habiendo crecido bastante en el plano táctico, y yo creo que se hace meritorio y hace méritos Julian Nagelsmann como consejito para seguir, te tenía en espera, y ahora hay que hablar de lo que hace el técnico, de cómo gestiona, porque si hay un artífice que después, por supuesto, también Ernesto, te tengo ahí en espera, hay que hablar de brazo y la planificación deportiva, los dos, el contraste entre el Paris Saint-Germain y nuestra plantilla fue también un factor clave de los suplentes de lujo que tuvimos en esa segunda mitad en este partido. Pero bueno, Cejito, volviendo al tema, Nagelsmann, que por muchos hinchas, no sé en Latinoamérica, pero por lo menos acá en Cuba, que desean todo impoluto y no aceptan errores, esta vez no puede recibir ninguna crítica, creo yo. 180 minutos ningún gol, hay que decirlo 500 veces. Además, acierta en cada momento en los cambios, dosifica muy bien el juego del equipo, haciendo que el desgaste sea el menor posible, a tal punto de que incluso maneja bien las cosas en Bundesliga y ya solamente faltan por incorporarse el capitán Manuel Neuer y Lucas Hernández.
Son días oscuros para los detractores de Nagelsmann. Sin duda alguna está haciendo un trabajo bastante bueno. Es menos cierto que en la Liga el Bayern se ha visto en momentos un poco menos agresivo como tal. De hecho, han pesado mucho esos tres empates a principio de año, bueno, que provocaron que la Bundesliga se cerrara tanto como lo está, y viene la derrota ante Gladbach, que todos los años es algo distinto por H por B. Pero en general, yo creo que el Bayern está todo expuesto por la Champions. Dejar la portería en cero ante Barcelona, ida y vuelta, ante el Inter y ante Paris Saint-Germain, vamos, creo que es una hazaña increíble por parte del Bayern. Y lo más interesante es que no ha sido algo, por así decirlo, como algo fijo. O sea, en esas porterías a cero, en partidos importantes, se ha jugado con línea de cuatro, formada por Davis, Upamecano, Lucas Hernández y Pavard. Se ha hecho con Davis, Upamecano, De Ligt y Masraoui. Se ha hecho con Davis, Upamecano, Pavard y Masraoui. Ahora lo hicimos con la línea de tres, De Ligt, Upamecano, Pavard, y luego con De Ligt, Upamecano, Stanisic. O sea que Nagelsmann ha tenido muchísimas variantes en esta Champions League. Ha cambiado el esquema en muchas ocasiones, ha cambiado el once inicial y todas las variantes defensivas han funcionado, todas, excepto en ese partido ante Victoria Pilsen, que bueno, cuando terminan anotando los dos goles, estaba jugando el back con Paul Vanes de lateral izquierdo, Pavard y Stanisic de centrales, y Masraoui como lateral derecho. El Bayern ahora mismo tiene una plantilla que le da a Nagelsmann la oportunidad de hacer cambios, de rotar en diferentes momentos. Pues sabemos que la temporada ha cambiado, de jugadores que en algún momento bajan el nivel, evidentemente otros lo suben, pueden haber lesiones y tal, y siempre ha tenido un jugador para poner ahí que cumpla con las expectativas. Sinceramente, Brazo lo ha ayudado bastante. Trabajo de Nagelsmann sensacional. Comparto lo que decía Ale ahorita. Creo que más bien esto de la línea de tres y tal era algo preparándose para esta eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, que sabía que tenía que jugarle así a un equipo que tenía entre sus filas a tres referentes ofensivos como son Neymar, Messi y Mbappé. Pero ahora sí, creo que poco a poco irá cambiando, ¿no?, la línea de cuatro. Cancelo irá teniendo más tiempo de juego. O va y se mantiene con la línea de tres, pero sí es cierto que Cancelo tendrá más tiempo de juego, incluso cuando se recupere ahora Masraoui, que en algún momento Davis tiene que descansar. Y bueno, ya sabemos que tanto más Cancelo como Masraoui pueden jugar por la banda izquierda también. En fin, que Nagelsmann tiene muchísimas variantes. José Mourinho, ahora me lo estaba recordando Ernesto, José Mourinho hoy, finalizar el partido de la Roma, decía que en el segundo tiempo se acordó del partido de ayer, que estaba viendo el partido del Bayern y el Paris Saint-Germain, ver que Bayern estaba jugando y en el banco tenía jugadores del calibre de Serge Gnabry, Sadio Mané y Leroy Sané, que él sería muy feliz de tan solo tener a uno de esos tres jugadores en su banco. Esto habla muy bien de la planificación del equipo, habla muy bien de cómo está haciendo las cosas el club. Creo que esto de darle confianza al entrenador, poco a poco, como bien decía Ale, ha ido madurando, ha ido aprendiendo de sus errores y está creando un equipo que sinceramente es muy flexible, un equipo muy flexible que dentro del mismo partido puede jugarte de muchísimas formas distintas, puede cambiar el esquema y seguir manteniendo el ritmo. O sea, es algo que es increíble lo que ha logrado ahora con el equipo.
Sí, no, Sergio, energía, o sea, este equipo está mostrando una energía que hace pensar a uno en que el resultado de esta eliminatoria no solamente significa el paso a los cuartos de final, sino también una inyección anímica importante que habrá que ver ahora el sábado contra Augsburg cómo se traduce un juego en casa, del cual ya estaremos hablando un poquito más adelante. También Ernesto, Ale, oyentes nos han pedido analizar posibles rivales, así que muy rápidamente también podemos tocar ese tema antes de finalizar esta agradable noche de debate. Pero hubo contigo, Ernesto, y con algo de lo que ya hablaba un poco Sergito, y es que es otro de los artífices de esta victoria, Brazo, Hasan Salihamidžić, que es otro de los que, al igual que Upamecano, crece a pasos agigantados y es el responsable máximo del plantel que hoy se tiene. Matis de Ligt, o Matis Delí, como sea que se pronuncie, saca esa jugada y es un tipo que costó 60 millones y Fabrizio Romano de verdad que deja pagar 15 millones por temporada. O sea, una ganga. Ni siquiera son, o sea, el Bayern se da el lujo de poder utilizar el resto de ese dinero en otras inversiones. Se trae a Cancelo y en el partido de ayer en la banca tiene a Mané, a Sané, a Gnabry que entra y mete gol, que Sergito, por cierto, no que prefería a Matis Delí. Mira las cosas de la vida, hace el gol de la sentencia con asistencia a Cancelo que entra también de cambio. Esto habla muy bien del Bayern y sin embargo un Paris Saint-Germain que tenía a Messi, Neymar, Mbappé, pero Neymar otra vez en grandes gestas, lesionado, si no es carnaval, fiesta de su hermana o algún watch party, siempre se pierde por lesión, no es que nadie le desee mal. Verratti, el nivel que mostró que fue lo mejorcito, es precisamente quien pierde el balón con Thomas Müller para el primer gol del Bayern. Donnarumma no me sigue convenciendo del todo, pese a que tuvo buenas intervenciones, pero no es ese gran arquero que se pretendía que hiciera historia con el Milan. Y al final, irónicamente, el Milan se clasifica con Maignan, arquero del Lille, campeón de la Liga Francesa. Así que mucha diferencia entre un Paris Saint-Germain y su gestión deportiva con sus petrodólares y la nuestra con mucho menos recursos que un gigante como el Paris Saint-Germain.
Sí, yo creo que el trabajo de brazo ha sido encomiable, hay que decirlo. Ha logrado crear un equipo porque todos hemos leído, todos hemos estado al tanto de las negociaciones con Mané, de las negociaciones con De Ligt, de las negociaciones con Joao Cancelo, ¿cómo han sido? O sea, brazo junto a Marco Nepe, junto a Julian Nagelsmann, que yo creo que eso es importante, ese tándem director deportivo de entrenador, yo creo que eso es lo más importante porque yo creo que tienen que tener muchísima comunicación para lograr lo que han conseguido. Tienen en el Bayern ahora mismo un equipo muy flexible, un equipo que se puede adaptar a distintos sistemas porque son jugadores que han jugado en distintos sistemas y que perfectamente han demostrado con rendimiento, porque eso es lo otro, han demostrado con rendimiento que pueden jugar en línea de 3, en un 4-3-3, en un 4-2-3-1, a la baja de algunos jugadores, voy a dar nombres propios, el caso de Serge Gnabry y de Leroy Sané, ha tenido Julian Nagelsmann que cambiar el 11, cambiar un poco la formación, mover sus piezas, tirar de pizarra, y ha tenido los jugadores para hacerlo. Incluso varios usuarios en Twitter, no solo de el Bayern, sino de otros clubes, decían, es increíble cómo este Bayern se puede dar el lujo de tener a Joao Cancelo en la banca. Y eso es una realidad. Estamos hablando de un lateral que es, sin duda, un lateral top 5 ahora mismo en el mundo. Y en estos momentos, se puede decir, yo creo con todas las letras, no sé si ustedes estarán de acuerdo, es suplente en este Bayern. Y porque Kingsley Coman lo está haciendo muy bien de carrilero. Stanisic en esa línea de tres también lo está haciendo muy bien. Y eso habla de la buena planificación. Se ha invertido un dinero en jugadores que en un momento determinado vayan a rendir a disposición del entrenador donde éste lo disponga. No es el caso de Stanisic, porque bueno, un canterano de nuestro club. En cuanto al Paris Saint-Germain, yo creo que le ha faltado planificación. Tienen un buen once, hay que decirlo, sí, es una realidad, pero yo creo que la diferencia estuvo sobre todo en los cambios. O sea, cuando usted veía los cambios del Paris Saint-Germain, se daba cuenta a las claras que era un equipo totalmente distinto el que podía sacar el Bayern al que podía sacar el Paris Saint-Germain. También durante este tiempo ha tenido, digamos, un equipo bastante roto. Cuando ha tenido muchos ataques, le ha faltado quizás algún defensa a la jerarquía de Sergio Ramos. Pero ahora que lo tiene, a Sergio Ramos quizás arriba adolece de esos jugadores que le puedan dar un punto táctico de presión, de retroceder un poco más, tener un bloque cerrado a la hora de defender y darle amor propio al club. Yo creo que el dinero te puede comprar jugadores, pero hay algo que se llama el ADN y eso están a años luz de tenerlo. Por ejemplo, ese ADN que tiene el Bayern, de ese ADN que hablaba hace un rato Ale cuando se refería al libro sobre Pep Guardiola, ese ADN yo creo que le falta mucho al Paris Saint-Germain. Y de momento el Paris Saint-Germain es esa tienda donde uno entra y ve todos en oro, se puede decir así, pero realmente es solo eso, o sea, es pura fantasía y se le ha puesto muy difícil alzar esa Champions y está visto y comprobado una vez más que el dinero no compra los títulos. Este fracaso del Paris Saint-Germain, hay que decirlo, solo ha superado la fase de los octavos de final de la Champions en 2 de las últimas 7 temporadas. Así que yo creo que es claro que a veces con miles de millones de euros para ganar un torneo no da. A veces yo creo que no solo se necesita de eso, sino se necesita de trabajo, de planificación, de tener una estrategia a mediano y corto plazo. Y sobre todo, creo que tener un ADN, una cultura de club que te representa, como es el caso de el Bayern. Pero también puedo poner, por ejemplo, el Real Madrid. Esa Champions que ganaron la temporada pasada, sacando ese ADN, ese gen competitivo que tiene el conjunto merengue en la Champions. Yo creo que eso es lo que le falta al Paris Saint-Germain. Y con dinero, lamentablemente, no han podido comprarlo.
Sí, bueno, Ernesto, una eliminatoria donde se enfrentaban a priori la cultura de ganar contra la cultura del dinero, viéndolo de una forma bastante simplista, ¿no? Ale, al final, ese mensajito que dejó la afición en el Allianz Arena, que decía algo como que el carnicero, refiriéndose por supuesto a Uli Jones, corta el brazo largo de Qatar, pues al final es un duelo que tiene muchísimo morbo por todo lo que hemos hablado que representa. Lo más curioso es que verdugos del propio Paris Saint-Germain son de Francia. Kingsley Coman, el mismo Pavard, que se manda un partidazo incluyendo su solución en la ida. ¿Qué análisis y qué lectura se hace de este enfrentamiento y cuán importante sigue siendo Francia dentro del Bayern Múnich, no solamente como cultura, sino obviamente como jugadores, más allá del paso de Fran Ribéry, de Willy Sagnol, entre otros?
A ver, Adrián, yo creo que el mensaje es bastante claro, ¿no? Sobre todo por las diferencias desde la propia concepción de los clubes, ¿no? El Bayern es un club, de hecho, es el club con más socios en el mundo, es un club que los socios tienen la última palabra, es un club que esos socios ya le han dejado bien claro la directiva que no quieren seguir contratos, por ejemplo, de patrocinio, aunque sean muy jugosos con empresas cataríes. Y el PSG es todo lo contrario, ¿no? Es un club de un único dueño, con un emir catarí que tiene mucho dinero, que ha armado un equipo a golpe de talonario y que se ha traído a grandes jugadores, pero que no dejan de ser una serie de cromos que se han lanzado de ahí sin mucho sentido y que se le ha ido mucho presupuesto a algunas figuras y se le han quedado otras posiciones un poco, digamos, más flojas, mientras que el Bayern tiene una gestión deportiva detrás y yo creo que ahí está la diferencia y por eso el mensaje fundamentalmente.
Muchachos, ya podemos ir hablando un poquito. Si les parece bien, de lo que se podría venir en cuartos para este equipo, falta de lo que pueda hacer Real Madrid y Liverpool, que esa eliminatoria está virtualmente decidida. Sería un desastre para el Real Madrid no avanzar a cuartos de final. ¿Quién más nos queda por la otra llave por definir? Porto-Inter, que es una eliminatoria totalmente abierta. Ya clasificaron Benfica, Manchester City se medirá ante el Leipzig también. Sergio, ¿qué nos puede tocar al Bayern? Y en lo personal, dinos cuál sería el rival más apetecible para ti.
Bueno, por ahora ya vimos que clasificó el Chelsea, clasificó el Milan, clasificó el Benfica. Estamos a esperar lo que pasa en el resto de los partidos, como tú decías. Pero yo, en lo personal, de hecho Ernesto lo sabe, desde que se empezaron a hacer los sorteos y eso incluso para octavos de final, he querido jugar contra el Milan. Por el simple hecho de los resultados históricos, ahora no recuerdo exactamente los números, pero creo que enfrentamientos directos, el Milan tiene 6 victorias sobre el Bayern y el Bayern solo tiene 2. Así que, no sé, me gustaría un enfrentamiento con ellos. Incluso hace años que no se da un Bayern-Milan, un eliminatorio. Así que nada, sería un duelo que me gustaría bastante.
Ernesto, ¿está este Bayern como para, lo ves así tan sobrado, como para pedir rival?
No solo para pedir rival, porque ahorita me faltó agregar al tema de Hasan Salihamidžić, que tiene que estar al tanto del móvil, porque había alguien que estaba, al parecer, desde su casa, extrañando la casa del Bayern en las noches de Champions, Lo dejo por ahí. Y los amigos que nos están escuchando seguro que deben imaginarse quién posteó desde su casa una foto disfrutando y apoyando al Bayern. Así que Brazo debería estar atento también al móvil. No, en cuanto a, al rival, bueno, también Sergio lo sabe, que lo he dicho en varias ocasiones, yo creo que Europa merece nuevamente, yo creo que alrededor de cinco o seis años aproximadamente, que no tenemos un clásico europeo. Y yo creo que Europa se lo merece, mucho tiempo sin un Bayern Real Madrid. Y bueno, si el Real Madrid termina clasificando ante el Liverpool, recordemos que triunfó en Anfield 5-2, yo desearía un Bayern Real Madrid en los cuartos de final.
Gracias, Ernesto. Solamente te voy a agregar que dice que segundas partes nunca fueron buenas, ¿eh? En el caso de Robert Lewandowski. Pero bueno, nada, Tito pendiente ayer de la eliminatoria, y yo estoy seguro que pese a cómo terminaron las cosas, él algo de cariño debe sentir todavía por el equipo. Ale, ¿cuál sería el rival que te gustaría a ti personalmente que el Bayern enfrentara? Y si serías capaz de decirme cuál es el que encajaría a la perfección con lo que viene haciendo este camaleónico Julian Nagelsmann.
No, Adrián, yo no soy mucho de escoger rival. Yo sí, soy un poco ventajista. A mí dame el que peor esté, ¿no? Aquí todos los rivales ya a partir de cuarto de final, a partir del propio octavo de final, son equipos difíciles y ninguno te lo va a poner fácil. Y en cuanto a mí me encantaría igual un Bayern Madrid como un Bayern Milan, me gustaría muchísimo. Yo creo que ya a la hora de encajar hay que ver, porque es que el Bayern se ha vuelto un equipo que se adapta al rival más que al revés, ¿no? Que el rival tenga que adaptarse a él, que aunque también. Así que es muy pronto para hablar de ello, pero seguramente ya cuando salga el sorteo sí podamos dar más detalles de cómo puede ser tácticamente aquellos enfrentamientos. Ahora hay equipos que son muy distintos todos, muy, no sé, es demasiada variedad como para dar uno en específico.
Bueno, en cualquier caso, habrá que esperar a la semana que viene para ver qué nos depara el sorteo. Así que vamos ya al último tema de la noche, pues este fin de semana, así sin decirlo bien, se nos viene un rival que nos venció en la primera vuelta, el Augsburg, en la WK Arena. Venció 1-0, creo que si mal no recuerdo es la primera derrota de la temporada, y el Bayern llega empatado en puntos con Borussia Dortmund, así que un partido que sobre el papel no ha representado dificultades en el Allianz Arena. Si mal no recuerdo también, el Augsburg creo que derrotó a ese Bayern de Pep en el mismo Allianz Arena. Sergio, comentarios para este encuentro, ¿qué podremos ver de este partido? ¿Cómo llegará el Bayern? Me imagino que un subidón anímico, y no sé cómo piensas que abriría Nagelsmann para mantener el liderato en la Bundesliga.
Sí, bueno, estamos hablando de un Augsburg que siempre nos ha dado buenos partidos, y recuerdo partidos muy interesantes entre el Bayern y el Augsburg. Desgraciadamente en los últimos años casi siempre nos ganan un partido, terminan empate y tal. Interesante es que en general siempre es un partidazo del Bayern Augsburg, sin importar si el Augsburg está en puestos de descenso, si está en promoción, si está a mitad de tabla, si está en puestos de Europa, siempre le juegan de tú a tú al Bayern. Ese partido que ya mencionabas que terminaron ganando en la primera ronda con una actuación magistral de Rafael Gikiewicz, incluso el momento más icónico del partido es cuando en el minuto 90 sube Manuel Neuer a cabecear un córner y termina rematando al arco, y Gikiewicz le hace una tajada monumental. Incluso creo que terminando el partido también le cae el balón a Matthijs de Ligt. Si mal no recuerdo, es el partido en que Nagelsmann pone a de Ligt de delantero centro, de 9, y entra y hace un disparo de media volea y Gikiewicz se lo saca también. Creo que este partido pudiera ser una revancha. Bayern evidentemente tiene que salir a buscar los 3 puntos porque el Dortmund está empatado en puntos, solo estamos por encima por la diferencia de goles, así que hay que ir a darlo todo, y más teniendo en cuenta que el Dortmund va ante un rival como el Schalke, que si bien está pasando por un buen momento ahora mismo, de hecho creo que no han perdido desde que empezó el año, llevan 4 empates seguidos y una victoria 2-1. Algo importante que hay que tener en cuenta, el fichaje de Maurice Jens, se han visto muy bien en defensa, ¿eh? Tienen, o sea, creo que fueron 4 porterías a 0 seguidas, y bueno, el último partido encajaron un gol. Así que ojo el central alemán para la próxima convocatoria de Hansi Flick. Dortmund, claro, hay que ver también cómo vienen ahora tras la derrota en Champions y tal, cómo están de ánimo. Pero bueno, Bayern sí o sí tiene que ir a por todo y tratar de ganar este partido. La pregunta sobre la posible alineación titular, no sé, no creo que cambie mucho una vez más, la verdad. Si hace algún cambio, creo que sería como al parecer salió con molestias musculares del partido. Así que creo que para este partido, Joao Cancelo sería titular. Y va y vemos a un Sadio Mané en el once inicial también.
Sadio Mané que está necesitado de sumar minutos y de concretar goles, ya que no le canten más ningún offside, ¿no, Ale?
Sí, Sadio tiene la mala suerte de tener siempre un medio métrico de más, ¿no? Adelantado, así que nada, pero bueno, es un futbolista que genera muchísimo, eso se agradece. Y yo creo que este va a ser de los 11 más impredecibles de Nagelsmann en toda la temporada, porque viene el bajón este de salimos de la Champions, pero ojo, que la Liga está empatada junto con Borussia Dortmund, ¿no? Tampoco es que se van a ir a refrescar. Pero sí creo, por ejemplo, que Pavard puede regresar al 11. Quizás como dice Sergito, Sadio, ojo cuando entre Gnabry. Sabemos que Gnabry es un futbolista rachero y este gol, normalmente él despierta después de goles así, ¿no? Y te meten la racha esa en la que es el mejor jugador del mundo. Así que, ojito, a lo mejor no entre Gnabry por los problemas físicos de Koeman. No sé, puede haber varios cambios, pero en definitiva el 11 siempre va a ser favorito a ganar.
Un equipo que puede rotar este fin de semana y que esas rotaciones no afectarían en lo absoluto al rendimiento del club, a no ser que se exagere con la cantidad de canteranos, pero obviamente, Ernesto, sería muy bueno poder darle juego a Joao Cancelo, que Matistel viera algunos minutos, que el Ryan Gravenberg inicie alguna titularidad, no sé cómo lo ves.
Sí, no, Adrián, yo estoy por la misma línea de Sergio, de Ale, y bueno, lo que acabas de también comentar. Yo creo que ahí los casos de Joao Cancelo, el caso de Benjamin Pavard, el caso de Serge Gnabry, que también son los que creo que quizás Leroy Sané también, no lo descarto, y que pueda entrar al 11, y por qué no, creo que cambiar la formación también puede ser una alternativa. Esa flexibilidad que tiene la plantilla le permite tener ciertos cambios durante las competiciones, y creo que sería bueno darle la oportunidad a ese banco. Lo que quizás con Mané, lo que se puede ver es que a lo mejor le da una hora de juego, también puede ser, porque el propio Julian Nagelsmann dijo que no lo quiere forzar. Y hemos visto que no le ha dado, o sea, le ha ido dando 15 minutos, 10 minutos, o sea, no ha querido forzarlo todavía. Quizás le dé una hora este fin de semana. Lo cierto es que el Bayern tiene alternativas en el banco para plantar un 11 muy competitivo y llevarse la victoria en casa.
Ya finalizando la noche de debate, se me quedaba un tema en el tintero que Fran ahí nos pedía, y no creo que sería bueno terminar el capítulo sin hablar de esto, retrotrayéndonos un poquito a lo que fue el Bayern PSG. Las declaraciones de Kylian Mbappé, que más o menos parafraseándolo, decían algo como: esto es lo que hay, ellos están diseñados para la Champions, nosotros hasta esto es lo que podemos aspirar, ahora debemos volver y concentrarnos en la Liga 1. ¿Qué opinión le merita estas declaraciones del crack Kylian Mbappé?
Yo lo comentaba en el programa anterior, en su momento Kylian había dicho que partían como favoritos, que iban a ganar. Y bueno, al final la vida le termina dando un portazo en la cara, por así decirlo, porque de verdad que no le salió como ellos pensaban. En cuanto a las declaraciones referentes a Bayern, yo creo que, o sea, él está en lo cierto. Yo creo que si uno de los títulos que más se añoran en la casa ahora es la Champions. Yo creo que eso es un título que se desea mucho, y realmente creo que el Bayern tiene una plantilla muy competitiva. Yo creo que esto es un poco de la mano con lo que habíamos comentado con el caso de la planificación de la plantilla. Se ha planificado una plantilla que prácticamente dobla. Tiene jugadores que por cada dos jugadores por posición y jugadores de calidad. Es muy difícil que el Bayern baje la calidad con un cambio, a no ser que esté en mala forma, pero al menos en nombres es una plantilla que, como bien decía Kylian, y parafraseándolo ahora, está diseñada para ganar la Champions, y ojalá esta temporada así sea.
A ver, tienen un 11 que es capaz de pelear por todo, pero no son solo 11 jugadores. Tienen un banco, creo que un poco discreto, y lo vimos en los propios cambios ante el Bayern. Además, complementos a esas grandes estrellas que tienen, que no son lo ideal, más allá de que, evidentemente, cuanto ataque hablamos, es la mejor, digamos, el mejor trigo que hay en el mundo, ¿no? Pero luego ahí puede caer algunas carencias, algunas deficiencias en otras posiciones.
Yo lo único que puedo opinar al respecto es que sí, le doy la razón a Mbappé, comparto el criterio de mis compañeros, y ojalá Mbappé siga así con ese embudo y ese entusiasmo por el Bayern, algún día se olvide del tema monetario y le dé por ganar títulos. Y bueno, uno de mis sueños es ver a Mbappé como jugador del Bayern. Incluso Uli Hoeneß, en su momento como presidente, dijo que si en alguna ocasión él fuera a botar la casa por la ventana por algún jugador, este sería Kylian Mbappé. Incluso hoy comentaba algo bastante interesante hablando sobre el tema de Harry Kane, diciendo que él sabe que el Bayern pudiera fichar un jugador de 100 millones, un jugador que cueste 100 millones de euros, o tal vez un poco más, quién sabe. En algún momento me gustaría ver a Mbappé vistiendo la camiseta del Bayern.
Ese día haremos un episodio súper especial, porque la verdad, tenerlo a él en la plantilla nuestra sería un lujazo. Muchachos, yo creo que ya una vez más hemos cumplido los objetivos de trabajo de la mesa de hoy, así que yo les voy a pasar el micro para que se despidan.
Nada, siempre es un gustazo, y más cuando son episodios de este tipo, ¿no? Episodios para no criticar tanto, sino para hablar de lo bien que le fue al equipo. Así se disfruta mucho más.
Siempre un honor llegarme por aquí con este y acompañar a este gran tridente conformado por Ale, Sergio y Adrián. Y bueno, siempre muy contento de compartir con ustedes, y sobre todo que siga avanzando el Bayern para seguir comentando acerca del conjunto oro en la Champions.
Bueno, yo en el episodio anterior comentaba que ojalá hoy, cuando viniéramos a grabar, estuviéramos bien de ánimo, o sea, que ocurriera algo que el resultado nos mantuviera felices y tal. Gracias a Dios ha sido el caso. Bayern se clasificó los cuartos de final. Esperemos que la racha positiva y alegrones continúe. Incluso hoy nos despertamos con la noticia de que Lucas Hernández ya está entrenando nuevamente. Ya se habla de mejoras en el tema del ambiente respecto a Neuer, que se lleva bastante bien con el nuevo entrenador de porteros, que tiene una buena relación con Jan Sommer. Se le ha preguntado a los directivos y ya parece que se han calmado las aguas. Así que por ahora todo parece que todas son buenas noticias para el Bayern. Y bueno, hoy todos nos vamos como Diego Armando Valentín.
Bueno, con estas agitadoras palabras de Sergio, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles por supuesto siempre la compañía también a nuestros oyentes y a este excelente equipo de trabajo que tengo el lujazo de estar acompañado cada semana. A ustedes la invitación a que se mantengan en la sintonía con nuestros episodios semanalmente. Pueden darnos sus mensajes, sus ideas siempre en Twitter o en la misma iVoox. Así que, como siempre les digo, guarden su cerveza, su snack para disfrutar la Bundesliga. Este fin de semana, Bayern Augsburg, mía San Mía, y hasta la próxima.